Ahí está, silencio, estamos todos hablando de plata. Sale el tema de la plata y se ponen todos como locos. Hablemos de la plata, hablemos de la plata, hablemos de la plata. Que es un tema que nos lleva casi todo el día. Casi toda la vida. Por eso alguien decidió escribir la historia de la guita. La cultura del dinero en la Argentina. ¿Quién iba a ser sino Silvio Santamarina, querido periodista, amigo, colega? Hemos trabajado juntos hace muchos años, cuando todavía no habíamos nacido, ¿no? Se mandó la historia de la guita, que es un súper tema, y que cuando apenas dijimos, wow, Silvio hizo este libro, queremos hablar con él. Bienvenido, Silvio, gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Acércate un poquito. Mucha alegría de estar con vos, Osvaldo, después de un tiempo largo de que trabajamos juntos, y con Josefina también, que trabajamos juntos. Es. Te vi nacer al periodismo, ¿o no?
Es real.
Ah, claro que
es real.
Me
había olvidado.
Claro
que es real. Con un colega, Luis Artori, me acuerdo en la revista Noticias, me había olvidado, qué ingrata que soy.
¿Por qué? Contame un segundo eso, ¿cómo fue?
¿Cómo fue? No me acuerdo. Bueno,
yo me acuerdo perfecto, vos estabas estudiando periodismo.
Sí.
Y no sé cómo entraste en un grupo con Luis por un libro que estaban haciendo.
Acomodo.
De investigación.
O sea, que me acomodo.
No, y ahí te fuiste vinculando con la revista Noticias, ¿Noticias? Donde trabajábamos nosotros, y Osvaldo creo que estaba en
yo estaba en Noticias, momento. Sí.
Totalmente, estaba haciendo la investigación, creo que con Gustavo Cirelli, otro colega, y empezamos a hacer un trabajo para Luis Artori de Noticias.
Un libro sobre los veteranos de Malvinas.
Que es cierto que uno veía, es verdad, que uno veía a los que trabajaban ya en medios con una admiración, y yo creo que tendría 19 años, 18 años, una cosa así.
¿A mí también me mirabas con admiración?
Siempre, desde antes de nacer, Osvaldo.
Qué lindo, qué lindo, qué linda ecografía. Bueno... Silvio, ¿somos muy distintos en relación a la plata que otras sociedades?
Mira, todas las sociedades tienen su obsesión con la guita. Yo encontré algunas cosas muy argentinas, ¿no? Lo que más me parece argentino es una contradicción entre una obsesión de hablar todo el tiempo de la guita combinada con un tabú y un pudor de no hablar en el momento en que hay que hablar con todas las letras. Esa es la, te diría que es la diferencia que yo veo. Después, medio que se encuentran los mismos traumas en todo el mundo.
¿Qué es esto que pasó recién? Que apenas se planteó el tema, fuera del micrófono, todos a la vez, tapándonos todos con todos, hablábamos de plata, pero vos después en el libro, en el comienzo, hablas de una obsesión reprimida. ¿Qué es eso? ¿Es como un desfasaje? ¿Es no hablar cuando hay que hablar, pero pensar en plata casi todo el tiempo? ¿Y tiene que ver con que es un país que va de crisis en crisis, o no tiene nada que ver con las crisis, que uno piense tanto en plata?
No sé, mira, yo, el libro es histórico, ¿no? De historia, de los comienzos de la patria, y traté de buscar ahí los traumas de hoy, digamos, ¿no? En anécdotas de los traumas que explicaran algunos de los traumas de hoy, o por lo menos que te hicieran reflexionar sobre los traumas de hoy. A mí me parece que un poco viene de la tradición española, el tema de ese pudor por la guita. La obsesión supongo que es universal, así que eso estaba dado, pero eso sí que se registra concretamente, porque hay todo un tema que tiene que ver básicamente con la cultura eclesiástica, y ahí sí, hay un montón de fórmulas, si querés hipócritas, llamémosle, pudorosas, de cómo esconder el interés económico.
Quizá porque también el exitoso no está tan bien visto acá como en el norte, ¿no? Los países sajones, el exitoso, el tipo que tiene guita, eso es una virtud, y acá es, tiene plata.
Raro, ¿de dónde la hizo? ¿Cómo la sacó?
Y ahí tenés, claro, la gran diferencia es con la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Ahí yo veo ese gran corte y se ve en las historias bien concretas del comienzo de la Argentina, o de la prehistoria argentina, en realidad.
¿Cuál fue la primera moneda argentina?
Primera moneda, bueno, ¿moneda o billete?
O billete, sí, moneda, sí,
dos
dinero,
cosas,
sí.
Cosas. Bueno, en la asamblea del año 13 tenés ahí la primera moneda, hecha un poco a imagen y semejanza de la moneda española. Y
antes se usaba la moneda española.
Claro.
Todo el tiempo de la colonia se usó la moneda española.
Básicamente, para no complicarlo, el peso español. Se llamaba así peso, que se dividía en reales, que era, en 8 reales era un peso, otro sistema métrico, digamos.
¿Papel o moneda?
No, bueno, eso es importantísimo. En esa época, estamos hablando, ponele virreinato, en todo el mundo era esto, prácticamente en todo el mundo, la gente quería monedas. ¿Por qué? Porque la moneda tenía un valor intrínseco. Claro. O sea, eran de plata, eran de oro, claro. Y si no, de metales menos preciosos, de cobre o lo que fuere, pero algo valía eso que te ponías en el bolsillo. O sea, tuviera el sello de lo que fuera, cambiara el gobierno, se cayera el gobierno, hubiera una revolución. Claro. Si vos tenías una moneda de plata del gobierno viejo que acaba de caer, igual tenías plata en el bolsillo, plata claro. metálica. Entonces, la gente quería eso. El billete es lo que soy, es papel pintado. Pueden haber muchas, hay papeles más sólidos o menos sólidos. La Argentina, desde que nació, vivió tratando de darle solidez a su papel, que es meramente una promesa, con lo que lo vivimos hasta el día de hoy, las reservas, claro. Respaldado por metálico, respaldado por tierras.
Pero es una representación.
Pero es papel, siempre es una promesa. Te prometo que...
Que esto vale tanto.
Como el 1-1 en los 90. Te prometo que si vas al banco, te lo cambian por dólar. Y... Por momentos funcionaba esa promesa, claro. Era, pero si íbamos todos al banco, ya nos enteramos bien que no era así, que no nos devolvían. No es que valía realmente 1-1, es...
O sea que hubo un paso simbólico en un momento de digamos, que debe haber sido fuerte en la cabeza de la gente, ¿no?
Sí, y mira, ahora la verdad que me lo estás haciendo reflexionar ahora, porque ese paso en el territorio argentino, llamémosle, cuando pasamos de virreinato, de colonia, a digamos, un territorio que quiere ser independiente, coincide con el paso al papel, porque los españoles se manejaban con moneda acá. El peso, aparte el peso era muy, el peso español, digamos, y que era el que circulaba, entre otros tantos lugares, en el Río de la Plata, el peso español era como, te diría, el dólar hoy, era una moneda universal con un poder de compra y de ¿cómo se llama? Y de guarda, de atesoramiento. Yo, por ejemplo, he visto imágenes de monedas españolas, de peso español, selladas con caracteres chinos. Se usaba en China, se usaba en donde se te ocurra. Tanto es así que el primer 1-1, digamos, que podría marcar nuestra historia de amor y odio con el dólar, que en general... En las últimas décadas vivimos esa aspiracional del 1-1 de que nuestro peso argentino valga un dólar. Fue al revés. Cuando los norteamericanos empiezan a trabajar por su independencia y finalmente la logran, en ese momento básicamente circulaban monedas españolas. Lo que ellos le llamaban, no le llamaban peso, porque viste que a los yanquis no les gusta pronunciar nada que parezca español. Spanish dollar le llamaban, pero era eso, el peso. Claro. El mismo peso que teníamos nosotros en Buenos Aires, por claro. ponerle un lugar. Y ellos, no solo que circulaba, sino que cuando crean su moneda, de plata, obviamente, recordemos esto que hablamos hace un rato, la hacen a imagen y semejanza del peso que circulaba español. En el Río de la Plata. Bueno, el español, claro. pero que era nuestra moneda, y claro. la que usaron los papás de nuestros próceres, con el mismo peso en plata, e incluso copiando algunas características de diseño. Querían y esa moneda, además, más allá de que ellos lograron generar su moneda, el peso español siguió circulando como moneda buena, incluso por ley en Estados Unidos, hasta la mitad del siglo XIX.
¡Apa!
Sí, 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 sí. Y fue más estable que las monedas, claro. que los billetes que ellos fueron creando.
¿Por qué se crea el billete? ¿Es por una intención como de empezar a especular con plata? Porque cuando tenés monedas, lo que hay es lo que hay. Cuando tenés billetes, en cambio, ya puedes, una moneda puede valer primero 10 billetes, después vale 20 billetes, y uno puede empezar a hacer otro tipo de cálculos especulativos con la plata. ¿Y fue ese el origen del papel?
Te voy a dar, si querés, dos respuestas, a ver si lo hacemos rápido. Una universal, con anécdotas te cuento, para no ponerme muy en teórico. Dicen que el primer billete circula y se crea en China antes de Cristo. En esa época, imagínense, por lo que les acabo de contar, no existían los billetes. Los billetes empiezan a existir, digamos, en el siglo XVIII, pero como experimentos, y empiezan a ser tomados en serio en todo el mundo en el siglo XIX. Bueno, esto bien viejo. Los chinos, como siempre,
adelantados,
arrancando. ¿Por qué? Y ahí viene la respuesta a vos. Es para quedarse, en general uno puede decir, el papel se inventa para quedarse con el metal precioso. Claro. Porque ¿qué hace China? China dice, bueno, el emperador dice, esto vale, y que nadie se le ocurra pensar que no.
Papá,
claro,
lo está diciendo yo que soy el emperador.
Lo digo yo, no sé si alguien tiene alguna duda, me viene y lo charlamos, así fue. Y en el momento en que se emiten esos primeros billetes, se produce una gran confiscación en el imperio para los súbditos, contra los súbditos, llamémosle, de todo el metal precioso que había atesorado, circulando, y estaba prohibido comerciar a partir de ese momento con metal, que era lo que valía. Bueno, pero eso es feo, digamos. Pero, eso claro, sí, es feo. Eso es feo. Pero hablemos de algo lindo de eso, porque la verdad que es muy interesante para pensarlo hoy, digo. ¿China qué logra con eso también? Un proteccionismo contra lo que hoy le llamaríamos los capitales golondrinas. ¿Por qué? Porque vos, venían extranjeros, China, en ese momento había, como ustedes saben, hubo muchas globalizaciones en la historia, claro. Bueno, había una en ese momento, entonces muchos comerciantes, inversionistas de afuera, venían con, obviamente, sus bolsas, sus carretillas de monedas, de lingotes de oro, de plata. Bueno, y la condición para entrar, los chinos le decían, venga para acá, en la aduana, todo esto... Te lo guardo, me lo cambias
por este papelito,
por billetes, como puede hacer uno cuando viaja, o cuando viajas a algunos países comunistas, o no sé, cuando bajas a algún lugar que te dicen, no, tenés que cambiarlo el dólar porque acá no corre, ¿no? Bueno, lo mismo. Y te lo cambiaban y decían, vos ahora negociás, comerciás adentro del territorio en papel. Cuando terminas tus negocios, o tu viaje de turista o de lo que fuere, te hacemos el cambio y te llevas lo tuyo. Entonces, ahí había una gran protección contra las corridas o las especulaciones.
Claro,
recordemos que esas especulaciones en esa época tenían un contenido, algunos pueden decir que hoy también, pero en esa época también eran maneras de otras formas de continuar la guerra, digamos, claro. ¿No? Porque vos podías inundar de metal precioso un lugar y comprar a todo el mundo, comprar a los soldados, comprar a los policías, claro. Comprar a la gente, y bueno, entonces... Con ese tema, con ese mecanismo, los chinos cerraron la frontera de manera simbólica con papel.
Claro. Y la economía ahí adentro era manejada exclusivamente.
Y los de afuera, los turistas y los viajantes de comercio, llamémosle.
Marco Polo.
Ponele. Más allá de que, no sé si les gustaba o no cuando le sacaban la guita.
No les gustaba, claro.
Bueno, no les gustaba, pero algunos parece que en cartas y esas cosas reconocieron algo interesante, que también tiene mucha actualidad, que era la seguridad.
Claro.
Porque no te robaban. Si te robaban los papeles, bueno, eran papeles y con los chinos vos podías decir, me robaron esto.
Claro.
Y aparte dicen que tenían un control muy fuerte, que ellos tenían en esa época el primer sistema de reconocimiento facial de ingreso a un territorio. Era a mano, obviamente. Hacían dibujitos,
bueno,
caricatura de los que entraban, ¿no? O retrato, ¿no? Caricatura.
Si entraban chinos dibujados una sola vez.
Bueno.
Perdón.
Nadie.
Entonces, bueno, era seguro para viajar. Uh-huh. Así que bueno, tenía eso. En Argentina, básicamente se empezó a imprimir papel de manera desesperada porque no había metal. Y en Estados Unidos lo mismo. En Estados Unidos también Benjamin Franklin es el gran abogado de eso, que era imprentero, de paso. Algunos dicen esto va amañado. Pero él...
A ver, Bonadío, ¿qué hace?
Claro, convenció a todo el mundo para que usaran papel y dicen que la guerra de independencia norteamericana es la primera que se financia en la historia de la humanidad con papel.
Billetes. Con papel. Claro. Porque la guerra de independencia argentina, por lo que estás diciendo, se pagó con moneda española.
Bueno, con moneda española, pero yo la verdad que diría que con papel también, ¿eh? Con papel también porque, ¿qué pasa? La moneda española, nosotros nos... 25 de mayo de 1810.
Nos independizamos.
Chao.
No nos independizamos.
Los españoles no te mandaban más moneda.
Claro.
Y ellos estaban aparte con problemas. Bueno, entonces vamos a buscar la moneda donde ellos la fabrican, que era en Potosí, ahí nomás, el Alto Perú. Vamos con el Ejército del Norte, Belgrano, toda gente conocida para nosotros, y fueron a tomar. Bueno, tomaron dos o tres veces, la perdían muy rápidamente porque las tropas realistas... Y van directo ahí a recuperar ese bastión económico que era la Casa de Moneda de Potosí con su cerro y
todo. Acabo de descubrir por qué fue tan importante esa parte de la guerra, entonces.
Claro. Obvio.
Mi edad he llegado, en la escuela nunca me dijeron, porque ahí estaba la plata.
Pero porque no nos metemos habitualmente, con tanto que se ha escrito de historia en todos los niveles, no nos metemos suficientemente en
lo que ellos estaban haciendo, claro, por eso es la zona que más se ha combatido, ¿no? Y donde efectivamente pusieron toda su fuerza a España.
Tanto es así,
claro, que gil que soy,
que cuando Belgrano finalmente tienen la noticia que se vienen los españoles a Potosí, que los van a reventar, dice, bueno, hay que levantar campamento o ir retrocediendo, y Belgrano con mucha bronca y por algunos motivos que si quieren después charlamos, psicológicos, más atrevidos míos, de interpretación, dice, no, si la seca, como se llamaba la casa de monedas, se le llama seca, por eso cara o seca en las monedas, ¿no? Si la seca no es nuestra, tampoco va a ser de los españoles. Y entonces discute mucho con sus pares y con sus soldados, pues dicen, esto es una locura, no con los soldados, con sus oficiales, y dice, no, es nuestra o nada, y entonces dice, barriles de pólvora, la llenan de barriles de pólvora, empiezan todas las corridas, porque se venían los españoles, un operativo de evacuación del barrio, para no reventar a los...
¿En Potosí?
Claro, para no reventar a los pobres vecinos potosinos, que no nos querían, en general, y nos iban a querer mucho menos, si fue la explosión, obviamente. Bueno, se hace el operativo, se pone una mecha, se prende la mecha, larga.
¿La casa de papel?
Claro, sí. Y empiezan con las mulas, se llevan guita, o sea, obviamente se llevan todo lo que pueden, se llevan herramientas, de impresión de moneda y qué sé yo, los cuños, todas esas cosas, buriles y todas esas cosas raras que tienen los que hacen monedas, bueno, se llevan lo que pueden en cajones arriba de las pobres mulas, la guita, todo lo que pueden, monedas, mucha barra, en esa época había mucha barra de metal precioso que incluso se usaba para comerciar, bueno, se llevan todo lo que pueden, se pierden el camino, les voy anticipando, se lo afanan, nos lo afanamos, en realidad los propios soldados, los oficiales, bueno, se van perdiendo porque se caen las mulas, porque no lo pueden seguir arrastrando,
bien argentino,
y van mirando para atrás. Esto lo cuenta con un detalle hermoso el general Paz, el Manco Paz, en sus maravillosas memorias, y dice, nos dábamos vuelta cada rato, ya me dolía el pescuezo de darme vuelta para ver cuándo volaba la casa de la moneda, y no voló. Entonces mandaron a un soldado a decir, anda a ver qué pasa, pobrecito.
Anda a ver si yo...
Este terrible...
Vos, que dijeron, vos, andá.
Primero porque le podía pasar lo que pasa en... nos habrá pasado a todos en Navidad, que no explota...
No explotó, voy a ver qué pasó. Ay, tengo un dedo menos.
Nos habrá pasado a todos, ¿no? La cañita que no salió y después sale cuando te acercás. Bueno, eso. Y además porque se venían de verdad los españoles. Ya estaban... Era realmente peligroso. Bueno, va y ahí descubre qué pasó. Un soldado argentino se había enamorado de una vecina y no podía volar por el aire y cortó la mente.
Un traidor por amor.
Linda historia de amor.
Al final sos un tierno, hiciste la historia de la guita, pero viniste a contar una historia de amor.
¿Viste? Siempre
sabemos
es igual.
Que hicieron con ese y lo ejecutaron, mínimo.
No, me parece que no.
Entonces son todos buenos.
Lo escondió la potoseña.
Sí. No, creo, la verdad.
Puso una,
creo
que la más
creo que sí. Creo que se volvió, o sea, se fue, se escapó.
¿Se escaparon juntos?
Se volvió desertor. Ah, no,
decirle que sí, así
se vive.
Ese es un libro de Florencia Canales que va a salir.
La potoseña y el soldado.
La potoseña y el soldado. Y él puso después un camión atmosférico, la potoseña.
Bueno, tapó debajo de sus polleras.
Estábamos preguntándole a los oyentes cuánta plata tenían encima, y yo pensé que nadie iba a decirlo, porque es algo que de lo que no se habla, ¿no? Es el pudor de decir no te digo. Mauricio dice que tiene encima 732 pesos.
Muy bien, muy exacto.
Exacto, sabe claramente. Vero dice cero.
¿Cero pesos?
Cero. Poli tiene 96 pesos encima. ¿Qué día es hoy?
Miércoles.
¿Miércoles cuánto?
Miércoles 14.
Miércoles 14. miércoles 14 y te quedan 96 pesos.
Bueno, pero por ahí encima y en, claro, en la caja de ahorros, en la cuenta corriente, claro, tiene más
crédito. Ojalá, Poli, porque si no te veo difícil para llegar a fin de
mes. Mira, yo tengo más y igual es lo mismo porque es para pagar la nafta del auto, así que
pero ahora bajó.
Tengo mucho más.
Acaba de bajar un 2%.
Y estoy en cero.
Estamos hablando con Silvio Santa Marina, historia de la guita, la cultura del dinero en la Argentina. Y después me llamó mucho la atención algunas de las cosas que estás contando. Primero, porque no había pensado en el enclave de la guerra tan claro que tuvo que ver con el metal. Y segundo, el esfuerzo mental que tuvo que hacer la gente para aceptar el papel como una moneda, que lo imagino como el que estamos haciendo para entender el Bitcoin, ¿no?
Exacto.
Algo así.
Exacto.
Digo, porque nunca había pasado. Entiendo si me das un pedazo de metal que te lo doy a cambio de esto, pero ya un papel, digo, cosas que obviamente damos absolutamente por sentadas nosotros siempre, pero hubo un momento que la cultura del mundo tuvo que acostumbrarse a que el papel tenía valor. Ahora ya nos acostumbramos a que no lo tiene, pero en su momento tuvimos que acostumbrarnos a que el papel tenía el valor que decía, y requiere un esfuerzo de confianza enorme, como el que se nos está pidiendo ahora justamente para el Bitcoin, ¿no? Si tenés alguna pregunta que hacer con respecto a historia de la guita, la cultura del dinero en la Argentina, de Silvio Santa Marina, ¿se consigue el libro en todo el país ya?
Creo que sí, por lo que estoy preguntando, sí. Sé que en las grandes ciudades de todo el país está seguro. Porque...
Bien, el libro está en todas partes. Vamos a ir ahora al informativo de Radio Nacional y después te quedás unos minutos más.
Con todo gusto.
Estamos charlando tranquilamente y muy interesante sobre el libro de Silvio Santa Marina, con un montón de cosas que no sabíamos. Y después te quiero preguntar... ¿Se pueden ver en algún lado las monedas?
¿Esa de la que están hablando? Les voy a dar unos lugares buenísimos para ir. Muy cerca de acá.
¿Cómo?
Muy cerca de acá.
Muy cerca de acá de Buenos Aires, pero bueno, en todo el país nos están escuchando, que quiero creer. Casi las 4 de la tarde. ¿Qué pasa a las 4 de la tarde, Marcelo?
Vamos al informativo y enseguida volvemos a seguir hablando de plata.
¿Qué pasa con
plata?
Hazme la plata, dame algo que me
quiero plata.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Esteban Bullrich detalló los porcentajes que se destinarán para los distintos sectores en el presupuesto.
El senador bonaerense Esteban Bullrich, en su condición de presidente de la Comisión de Presupuesto, el responsable de justificar el proyecto de previsión y gastos y recursos para el año próximo.
El presupuesto prevé una inflación del 23%, pero un aumento de jubilaciones del 37,6%, de las prestaciones sociales generales del 33,4%, del presupuesto de salud del 29%, para remedios y vacunas el 94% de aumento, los fondos para universidades, porque este presupuesto mira el futuro y el futuro está en estas universidades, del 39,7% de aumento, y el aumento de ciencia y tecnología del 28% de aumento.
En el Senado de la Nación, Felipe Yapur, Nacional, la radio de todos.
El dólar cerró su operatoria en alza.
El valor del dólar cerró en jornada con leve suba. En las principales casas y agencias de cambio, culminó a 37 pesos para la venta, marcando un incremento de 0,3%. En cuanto a las pizarras de Banco Nación, el dólar culminó prácticamente estable en 36 pesos con 90 centavos. Asimismo, el Banco Central realizó otra baja en las tasas de los títulos de LELIC, fijándola en 63,29%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Noré, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
La selección argentina se entrenó en Ezeiza, otra baja para el plantel de Lionel Scaloni. El defensor de la Fiorentina, Germán Pesela, sufrió un desgarro en la práctica de ayer y hoy quedó desafectado de la convocatoria para la última fecha FIFA del año.
Datos del tiempo.
En Catamarca, temperatura 31 grados, 2 décimas, humedad 19%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, temperatura 26 grados, 5 décimas, sensación térmica 25 grados, 7 décimas, humedad 43%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy nacional, soy nacional.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Nueva Armonía y el Teatro Argentino de La Plata presentan Candid, de Leonard Bernstein, con la dirección musical de Pablo Drucker y la puesta en escena de Rubén Schumacher. Tres únicas funciones, martes 20, jueves 22 y sábado 24 de noviembre. Localidades en venta en el Teatro Coliseo y en Ticketek. Candid, de Bernstein, por Nueva Armonía y el Teatro Argentino.
Hola, soy María Areces y quiero invitarte, apenas comienza el jueves a las 0,
a que nos escuches y nos acompañes con historias de vida.
Cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos.
Quiero un coro de pajaritos. Qué lindo. Qué lindo el recuerdo de Mario Zapag, que ahora los pajaritos. Ay, ahora sí. Gracias. El coro de los pajaritos. Señora,
sí.
¿Qué número de teléfono hay que tomar?
11-65-84-0870. ¿No era Mario Sánchez?
¿Yo qué dije?
Zapag.
Sí, era Mario Sánchez.
¿No? Sí, sí, venga, sí. Que le doy un abrazo.
Yo estoy muy mayor, o sea, yo no me acuerdo de nada.
O sea, a mí me lo contó mi bisabuela, pero me acuerdo.
Yo no me acuerdo.
Me lo contó mi bisabuela.
Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte. Y en el trayecto voy.
Dulces y amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Dice Rubén de Mendoza que él tiene encima 1.800 pesos. Dice Jorge de Río Negro que él tiene encima 3.575 pesos, pero
no tiene cuenta bancaria, no tiene caja de ahorro, no tiene traje, no tiene nada. Así que es lo que tiene.
La plata encima, no me jodan.
Claro.
Dice.
Yo no entiendo a la gente que no tiene ni cuenta bancaria. ¿Cómo haces hoy para vivir sin cuenta bancaria?
Bueno,
no.
Jorge puede.
Bueno,
puede.
Que nos cuente cómo hace. Porque un montón de cosas ya no las puedes pagar cash.
¿Por ejemplo?
Netflix.
Ahí está.
No, puede no tener Netflix.
Claro.
Se no puede vivir cuenta, sin Netflix. Sin Netflix.
¿Y vas a pagar al pago fácil todos los impuestos?
¿Se puede?
Sí. Por eso el coro los pagos fáciles, incluso.
Bueno.
¿No es que te engañaron? Se puede.
A mí me parece muy raro.
Ok, es raro. Vos le estás diciendo raro a Jorge en Río Negro.
No, quiero que me pongas más.
Pobre José. Estás teniendo un problema con los oyentes.
Vos querés que me peleo con los oyentes, me peleo, pero no podés, porque además cuando te entra la plata, ¿quién te paga cash?
Bueno, por ahí,
paga, pero
capaz él,
por ahí
él
es jubilado, tiene una huerta.
Por ahí es ladrón.
Es ladrón. Por ahí lava dinero.
O capaz es su propio jefe y nadie le paga.
Claro, no lo metamos en el
no, listo, pobre, no.
Está en Río Negro, por ahí tiene un puesto en la ruta. Vende manzanas.
Vende manzanas.
Tiene un manzano ahí.
Bueno, no voy a hablar de nuestro oyente. Hablemos de alguien hipotético.
Por ahí lo mantiene la.
El oyente no es hipotético. Existe.
Lo mantiene la madre, un vecino, el amante, la amante.
Claro. No nos metamos en la vida de Jorge de esta manera. Tampoco me parece que tengamos que meternos en la vida de Jorge de esta manera.
No, pensaba en temas impositivos, pero dejémoslo claro, ahí, pobre no, Jorge.
No, tampoco metamos en problemas.
No, perdón, Jorge, perdón.
La presunción de inocencia es sí. La base.
Sí. No soy ladrón.
Bien, Jorge.
Soy mecánico dental. No me mantiene nadie. No uso Netflix. Pago mis servicios en pago fácil. Sabemos,
ya sé más de Walter que de mi primo.
Son los nuevos, que dicen los nuevos hippies, son esos, ¿no? No, pero... Perdón. No, ¿cómo? Porque me parece que es como vivir un poco afuera del sistema. Yo no podría.
No es vivir afuera del sistema tener una cuenta de banco.
Yo creo que sí, pero me parece bien, lo estoy diciendo admirativamente.
$3.500 pesos tiene de ahora hasta fin de mes en el caso de que no le vayas pagando a algún
paciente. Claro, por ahí a las 7 de la tarde va un paciente y le da 10 lucas y tiene 10.000.
Claro, si es un diente a alguien,
por además... 10.000 pesos le va a cobrar un diente.
Los dientes
Jorge,
están caros.
Jorge, baja un poco los precios, así no puedo cambiar los
dientes.
Tengo
60 años.
Bien, ¿y qué?
Yo no, Jorge.
Sí. Quiero decir algo que dice mi papá y que a veces tiene razón. Y él se enoja mucho, por ejemplo...
Porque
me hizo acordar porque mi viejo se enoja mucho con todo lo que es el home banking y todo eso, porque dice que el día que se le ocurre al internet o a la máquina no andar, se queda en bola.
Así lo cerró.
Bueno, Walter de Martínez tiene 492 pesos encima. Lo tiene encima por si algún día a la computadora se le ocurre no decirle cuánta plata tiene, como dice el padre de Marcelo, a quien le mandamos un saludo, que aparte es un gran asador de pescado. Dice Esther de Punta Alta que ya tiene 200 pesos encima. Dice Mirta de Santiago del Estero que ya no tiene ni un mango encima. Dice Fernando de Florida que tiene 50 pesos. Espero que esté cerca de la casa. Lo mismo que Flavio de Neuquén, que tiene 30 pesos encima. Espero que esté en la casa, porque si no, no le va a alcanzar ni para el...
Ni para la sube esta casa. La sube,
sí.
Rubén de Mendoza dice, ¿no sabes lo lindo que es no depender de los bancos Josefina?
¿Rubén tampoco tiene cuenta?
Parece que no.
Estamos en problemas porque Rubén tiene todo solo 1.800 pesos encima. No como Jorge, que tiene 3.500. Bueno, Rubén, es fácil. Chico, nos escuchás a nosotros todas las tardes, es gratis.
Ese es el alimento.
El alimento espiritual, exacto. Sí. Estamos hablando de plata porque estamos hablando con Silvia Santamarina. Historia de la guita, la cultura del dinero en la Argentina. Viste cómo se pone la gente cuando hablamos de plata, ¿no?
Sí.
Viste cómo se pone el padre de Marcelo cuando la plata se pone loco.
Se vuelve muy íntimo.
Sí, sí, totalmente. Que alguien te pregunte cuánto ganás es como que te pregunte si tienes un amante. Más o menos,
bueno, ¿no? En general te dicen, yo no te voy a preguntar cuánto ganás.
Pero...
Bueno, el hecho de compañeros de trabajo, en cualquier tipo de trabajo, que uno sospecha que el otro gana más que uno, pero uno no puede preguntarlo, ni y el otro puede decirlo. Eso, no sé si... En otros países no pasa así. La verdad es que nosotros tenemos una... un pudor, bueno, lo que hablábamos al principio, ¿no?
Pero creo que tiene que ver con que se mezcla, que lo tratas un poco en el libro, estas ideas de precio y de valor, que quizás uno cree que si uno, ante idénticas tareas, uno gana menos es porque uno vale menos, y no, quizás es porque el otro puede arreglar mejor, porque es más pillo, no porque uno valga el trabajo de uno valga menos, pero se confunde eso, ¿o no?
Sí, sí, también al revés. Me parece que muchas veces se esconde porque tenés miedo que los otros digan, ¿y vos por qué ganas eso?
Si no lo vale.
¿Por qué ganas tanto? Y yo menos. Y también al revés, las dos cosas.
Y también
psicológicamente cómo te parés vos en la vida.
Claro.
Exacto.
Y también para que nadie evitar el temor que uno tiene que le pidan, que la gente tiene que le pidan prestado.
También. También.
Me encanta.
Te piden mucha plata prestada.
¿Eh? ¿Vos o la gente?
Ambos. La gente y yo, todos.
¿Ganas bien?
Muy bien.
En realidad, después del programa.
Dale, esto, o sea, lo hago de honor porque soy de una familia adinerada.
Otro para otro libro.
Uso muchos bancos.
Estamos hablando con Silvia Santamarina, historia de la guita, la cultura del dinero en la Argentina, desde que empezó a haber plata hasta cuando, es el libro.
Fines del siglo XIX, o sea, digamos que sería la crisis de 1890, que para que se ubique todo el mundo, cuando fue nuestra familiar crisis del 2001, los economistas en general y los historiadores hablaron mucho de la crisis del 1890 como comparándola, ¿no? Más allá de que es parecida y es diferente, pero para que se ubiquen, ¿qué sería esa crisis?
Más allá de que esto viene después, ¿tendrás alguna explicación eventualmente de por qué tuvimos tantas monedas nacionales? Y si ese cambio de moneda, que para nosotros por lo menos es demasiado frecuente, ha sido habitual en otros países, y a su vez si eso es señal de tener una economía endeble o no necesariamente. O sea, cuanto más cambia de moneda un país, peor está, o no.
Y da la impresión.
Suena, ¿no?
Y sí, da la impresión, sí, parece que sí. Nosotros, sí, obviamente, tuvimos menos cambios de moneda que países con economías, no sé si habría que ver si solo más poderosos, más estables, y bueno, eso en el tiempo te da poder, ¿no? Es la estabilidad lo que me parece que... Estabilidad de las otras variables institucionales, de la vida económica, de la distribución, de muchas cosas que cuando eso se descalabra, pareciera que hay un mecanismo inmediato que se va a la moneda, digamos, y la rompe, digamos. Le quita credibilidad. Básicamente es un instrumento de credibilidad. Es una cuestión de fe. Vos tenés, si querés, la religión, en el sentido más amplio que cada uno tenga de la religión, como una, digamos, una relación de uno individual con el infinito, el sentido, ¿no?, de la vida. El dinero vendría a ser también una cuestión de fe, pero de uno con la comunidad en la que uno...
Estamos hablando con Silvio Santamarina, que está presentando Historia de la Guita, la cultura del dinero en la Argentina, un libro que podés conseguir en todo el país, que es apasionante por lo que estamos viendo, pero hay un montón de historias, no solo lo que uno supone. No es un libro de un economista, es un libro de un periodista que se ha puesto a investigar, y a través de esas historias lo que está hablando es en realidad de nosotros, de los argentinos. El señor Marcelo de la Mea, nuestro músico residente, también tiene su relación extraña con el dinero y quiere contarlo en esta canción para todos nosotros.
Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer. Ya no trates de ocultarme lo que me enteré esta tarde. Yo sabía algo andaba mal. Menos mal que solo es eso. Sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte, no quería que supiera. Te quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío, y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Oh.
bien, a partir de ahora la dirección de la radio sabe entonces que no deberá pagarte.
No, yo no escribí esa
canción. Está tan claro lo que estás diciendo. Así que el dinero que le corresponde al señor Marcelo de la Mea desde el mes de noviembre para
será
los
donado.
Piletones, por ser donado a los piletones, claro. Porque no te importa el dinero.
No me importa.
Estamos hablando con Silvio Santamarina, historia de la guita, la cultura del dinero en la Argentina. Estaba pensando recién, Silvio, que, bueno, Josefina ha escrito libros de investigación, yo también, vos también. Hay un momento en donde el tema se te hace tan imprescindible que no podés dejar de escribir sobre él. Y que decís, bueno, acá hay un libro. Bueno, sí, acá está el libro, ¿no? Nos ha pasado eso. ¿Cuándo te pasó a vos? ¿Por qué te pasó a vos?
Bueno, de hecho empecé con algunas notas en noticias y algunos posteos en redes sociales. Así empecé. Dije, bueno, voy a empezar a investigar más. Siempre fue un tema que me interesó mucho. Lo cuento ahí un poco la escena originaria en el libro de chiquito. Pero volvió hace un tiempo. Ahora me estoy acordando cómo nació ya la idea definitiva, la decisión de hacerlo. Estaba pasando unas fiestas de fin de año en un hotel en Bariloche, en familia. Y en esos tiempos muertos cuando está en el hotel, y bueno, nosotros me imagino que nos vamos, Osvaldo, Josefina, nos vamos a la habitación donde hay algún libro de lectura y qué sé yo. Y en general en los hoteles suele haber malas cosas, los sobrantes, o capaz que buenas cosas, pero viste, el sobrante, ¿no? Y entonces yo estaba ahí ojeando a ver qué había, y había un libraco enorme, muy de esos caros, muy gráfico, lleno de fotos y qué sé yo, que cuando empecé a ver me di cuenta que era una exaltación de toda la política de la convertibilidad de Menem. Viejísimo, el libro ya estaba todo roto, esto me pasó hace tres años y medio. Y entonces me dio morbo, la verdad, y empecé a ojearlo, qué sé yo, y había en una de las primeras páginas un par de fotitos chiquititas, reproducciones de unos billetes viejos, contando un poco cómo había nacido la guita argentina, y bueno, que finalmente habíamos llegado, claro, el libro en ese momento, a la cumbre, al fin de la historia,
ya está claro.
Era el peso convertible, y listo, ya terminó todo, no nos preocupemos más.
El Fukuyama.
Claro, yo lo estaba leyendo hace tres años, me mataba de risa, y me da un poco de pena también por mí mismo, y entonces ahí dije, pero acá hay una historia para contar, acá hay algo, y la verdad que ahí fue como el disparador de una preocupación que siempre tuve, que, como les digo, yo no es una preocupación de economista, no me interesan la verdad los números macro más que a cualquiera de las cosas básicas, pero sí me interesa la relación más cultural, psicológica, con la guita, y eso me parece divertido, y me parece que aparte la plata tiene esa cosa de la ambigüedad de vale o no vale nada, y eso depende de muy pocas, de un accidente, de si vale o no vale.
Y aparte, y en un día puede dejar de valer.
Totalmente, en un día, y esa ambigüedad, esa ambivalencia permanente, y cómo esa ambivalencia se engancha con la ambivalencia de la condición humana y de las dos caras como mínimo que tenemos las personas, eso siempre me fascinó, ¿no? Por eso cuento una película que me parece que resume esta fascinación mía con la plata y las personas, que se las recomiendo a todos, porque la verdad que es una película que cada vez que la menciono nadie la vio, y la tienen que ver. Está en YouTube, es el único lugar donde yo sé que la consiguen, pero seguro alguien que sepa de cine argentino tendrá otras maneras. Se llama El Ladrón, y es una película protagonizada por Luis Sandrini en su periodo mexicano. Luis Sandrini se fue a México, y es en México transcurre la película, es el único argentino que habla en argentino en la película, y él trabaja, no la voy a contar toda, pero les cuento concretamente esto de la ambivalencia. Él trabaja en la bóveda de un banco, es un bancario, que quema billetes que salen de circulación. Entonces todo el día está quemando billetes, y se hace el chistoso y se prende un toscano con billetes de 10.000 pesos y lo retan ahí.
Esos que salen de circulación.
Claro, pero son valiosos. En la película, no sé, son valiosos en el banco de la Alameda, como se llama, en la película, son valiosos, y entonces ahí se produce, por una cuestión que pasa por la otra zona íntima de las personas, que es el deseo sexual. Él está como muy enganchado con una ascensorista de ahí del banco, que es muy así una morocha mexicana como muy explosiva, y que le hace como todo el entre, quiero un tapado y yo querría un tapado y no sé qué.
No me la spoilees.
No.
Ese tiempo de verlo.
No,
todavía.
Ese es el comienzo. No les cuento nada después, porque después se complejiza un montón la película. Ese es el comienzo. Y él le dice, bueno, yo, imagínense a Sandrini, ¿no? Claro. Contestándole a una bomba atómica, y él le dice, bueno, pero yo no puedo, imagínate, trabajo acá, soy empleado, ¿no? ¿Qué sé yo? Y dice, sí, tú puedes. Y entonces ella, para explicarle, le dice, bueno, vos todo el día quemás billetes y con un billete de esos te sobraría, pero acá te revisan y no se puede y yo no lo haría, y qué sé yo. Y dice, ¿cómo es? Bueno, lo podrías llevar quizá en la suela de tus zapatos. Y él piensa y dice, ¿cómo hago? Qué sé yo. Y ella, entonces, para explicarle el método finalmente, pienso en La Casa de Papel, para mí ahí está el origen de La Casa de Papel en esa película, le pasa un chicle que ella está masticando y le pasa un chicle con un beso que yo en mi niñez lo vi y evidentemente me quedó muy grabado.
¿O escribías la historia de la plata o la escribías el chicle?
100%, le pasó el chicle de una manera que todavía hoy me sorprende que en el cine de esa época se dio esa escena y él se queda masticando el chicle. Y Sandrini, imagínense las caras de Sandrini después de ese beso cuando baja del ascensor mascando ese chicle, y él después se pega el chicle en la suela del zapato y saca el billete pegado en la suela del zapato debajo. La suela del zapato con el chicle.
Apasionante. El ladrón está en YouTube.
Pensaba en esta cosa argentina en el título del libro, que es Historia de la Guita. ¿De dónde sale esto de decirle guita a la plata y qué contenido como simbólico o del orden que sea hay ahí adentro en ese cambio de nombre?
Claro, yo elegí la palabra guita porque me pareció que es nuestra manera cariñosa y pecaminosa, por esto que hablábamos de, ¿no?, el pudor y la obsesión y la vergüencita. La picardía es esa manera picarona de llamarle a la plata que tenemos los argentinos. Es una palabra, yo pensé que era italiana, no sé, guita, me pareció. Sí. Bueno, no, es de origen español. Creo que más atrás hay un origen germánico, huita o algo por el estilo. Pero básicamente es español. En otros lugares de América Latina también se ha usado el término y se usa el término. Pero me parece que los argentinos abrazamos esa palabra como algo muy nuestro, muy nuestro.
Dice Gustavo, tengo 150 pesos y 2 reales. O sea que en total tengo 159 pesos con 50. Dice que hace la conversión directamente para saber cuánto rato tiene. Habíamos hablado, me dio mucha curiosidad ahora por ver esa moneda de peso español. ¿Esa dónde la puedo ver?
Bien, sí. Esas monedas españolas y obviamente casi todos los billetes y monedas argentinos de los comienzos de la Argentina, de las primeras décadas, están los más importantes, están casi todos. Hay dos lugares que yo, ahí comenzó mi investigación formal, y lo recomiendo que vayan. Hay muy poca gente, casi nadie, y está bueno, se pasea muy. Es más, tienen guías, y los guías están desesperados por explicarte todo, y está buenísimo.
Te adoran a vos ahora que vas a mandar gente.
Pues sí, tengo que ir a visitarlos, la verdad tengo que ir a visitar ahora y agradecer. Algunos están en el libro incluso. Como en los agradecimientos. Esto es para los que viven o pasan de visita por Capital Federal. Es en el microcentro, en la zona de bancos. Es el banco, el museo del Banco Central de la República Argentina, que ahora la verdad no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre pero no me acuerdo, y el museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pero es fácil de ubicarlo porque está en pleno microcentro.
Dice Flavio de Neuquén, tuve oportunidad de trabajar destruyendo billetes que salen de circulación. Es un dolor.
Debe ser. Es como tirar comida.
Claro. Cuando tirar comida, pasa que está en mal estado, lamento decirte. Silvia, tenemos los últimos minutos. Cuando decidiste ya que ibas a hacer el libro y que viste que había un libro, ¿cómo organizaste tu investigación? ¿Por dónde empezaste?
Te cuento rápido esto de la destrucción de billetes, porque aquí empezó. Sí. Y la convertí en una nota en noticias, y después de ahí se disparó y dije, no, definitivamente hago el libro. Me enteré, cuando ya estaba dando vueltas con la idea, me enteré por los diarios que iban a destruir todos los patacones, nuestros recientes patacones, los de la crisis, los iba a destruir el Banco Provincia, justamente, que hablábamos hace un rato, porque ya no tenía sentido, y ocupaban un lugar muy precioso, estaban ocupando una bóveda completa de la sede del Banco Provincia acá en el microcentro de Capital Federal, y claro, el metro cúbico de una bóveda en el corazón mismo de la City es carísimo, y tenían, me contaban que estaban prácticamente todos los patacones, o sea, salvo algunas excepciones, pero en volumen casi todos. Y entonces dije, quiero ver eso, un trámite, amigos, contactos, qué sé yo. Entré, fue Curuchet, que quiso estar también. No me dejaron entrar con fotógrafo, pusieron fotógrafos ellos por cuestiones de seguridad. Un mundo increíble ahí adentro, rarísimo. Y entré a esa bóveda. El olor insoportable, penetrante, que me mareó a los 5 minutos de estar. Yo le puse provolone rancio. Literal, todos los patacones en una gran habitación larguísima, apilados en unas estanterías esas de metal con agujeritos, todos o termosellados o muy bien embalados, con agujeros de destrucción. Claro. Se hizo una licitación y después se los destruyó una empresa, y los hizo papel picado, que fueron, creo, a rellenar el CIAMSE, porque no se pueden quemar ahora por cuestiones ecológicas. Claro. Cuando vi todo eso dije, es el libro y voy a empezar.
Acá hay
algo. Y bueno, y después fue buscar muchos libros viejos, poco transitados, en las, ¿cómo se llamaría?, en los sitios de comercio electrónico famosos. Ahí encontré cosas increíbles. Les recomiendo a los que hacen investigaciones históricas, porque ahí se encuentran con cosas que los libreros venden, pero no saben que las tienen, porque eso se indexa casi automáticamente a precios muy buenos, porque nadie sabe lo que tiene. Y después, archivos. Consulté el archivo, gracias a la gente de ahí, impresionante, ya que estamos en una radio muy federal, del Archivo Histórico de Córdoba, increíble, la gente trabajó para mí a distancia, fue maravillosa, y también el archivo de la Universidad, de la Biblioteca de la Universidad de San Andrés, tiene un material histórico espectacular de documentos históricos que, bueno, increíbles también. Y bueno, después mucha bibliografía olvidada, digamos, ¿no?
Claro. Dice David, ya estamos terminando, 3 pesos con 45 y $5 y 5 euros. Se llama diversificación de cartera. Bueno. No hay que tener todas las divisas en una sola denominación, dice David, que tiene 345 pesos, $5 y 5 euros. Está bien que se diversifique. Dice León, tengo 135 pesos y el dólar de la suerte. Finalmente, la gran pregunta, ¿trae suerte el tener un dólar en la billetera?
No.
¿No ves? Esta era la gran pregunta que queríamos hacerle. Silvio Santamarina, gracias por haber presentado Historia de la Guita, la Cultura del Dinero en la Argentina en el programa.
Gracias a ustedes por esta invitación. La pasé bárbaro.
Silvio Santamarina, Historia de la Guita, gracias por haber estado acá, vamos al informativo de Radio Nacional.